Calle Lechería, con Javier Villar.
Bueno, pues con esta sintonía de nuestro programa, de nuestro querido Pan Seco, comenzamos un martes más, Calle Lechería. Inmersos en el mes de abril, pues ya va llegando épocas de feria, verano, donde el flamenco adquiere un gran protagonismo, ya que es una época muy importante para nuestros artistas, donde tienen grandes contrataciones y bueno, eso es beneficioso, ¿no?, para el flamenco en sí.
Cuando se entra en el puerto Santa María.
Bueno, pues ahí tenemos a una invitada que cuando le propuse de venir al programa, ella me decía: ¿y yo de qué voy a hablar? Si yo no soy tan famosa, tan conocida. Eso lo dice ella, evidentemente. Es alguien que en su momento fue una revolucionaria en un mundo difícil y complicado, en un mundo de hombre, ¿no?, que es el mundo de la guitarra. Hoy nuestra invitada es Mariló Álvarez. Mariló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, tú me has metido en este lío. Y nada, bien, muy a gustito aquí contigo. Vamos. Un poquito nerviosa desde esta mañana me tiene, pero bueno.
Anda, aquí vamos a tener una charlita entre amigos. ¿Nacía en el puerto de Santa María?
No. Te tengo que
corregir.
Soy catalana, como el Póveda.
Es verdad, que tu padre lo contó.
Ahí está, Vilanova y la Geltrú, pero vamos, soy del puerto porque me vine muy chiquitita. Me vine con 9 meses, me parece.
Es verdad que el día que estuvo tu padre aquí lo contó.
Sí, porque mis padres se fueron para allá de migrante y nací allí.
Además fuiste uno de los causantes por lo que tu padre dejó un gran contrato, ¿no?
Ahí está. De que no se fuera mi padre con el ballet de Antonio Gade. Orillo, con nuestro gran Orillo.
En el puerto tuvimos un programa dedicado la semana pasada a él. Hija de este gran guitarrista del puerto como es Joaquín Albert, que lo tuvimos aquí en el programa y que, bueno, está recibiendo hace poco, recibió un merecido homenaje por el Rincón del Arte. Y poco a poco se le está reconociendo lo que sin duda alguna es la gran trayectoria que ha tenido y lo que ha aportado al flamenco portuense, y no solo portuense, sino al flamenco en general. El próximo día 30 de abril vamos a tener nosotros, este programa va a tener los reconocimientos Calle Lechería, y precisamente uno de los reconocidos es don Joaquín Albert, porque bueno, por su trayectoria. Tengo que aclarar que los reconocimientos Calle Lechería no van a ser ni al mejor cantador, ni al mejor guitarrista, ni al mejor bailado, van a ser a artistas portuenses y no portuenses que han aportado al mundo del flamenco en todo su campo y que ha dejado huella, ¿no?, y que ha dejado ese granito de arena. Y sin duda alguna, Joaquín Albert ha sido uno de los que ha dejado un gran granito de arena, ¿no?, y por eso vamos a hacerle ese reconocimiento, ese merecido reconocimiento, sin duda alguna.
Y yo le doy las gracias desde aquí tanto a David, que no se la di como debía de haberse dado, porque con el barullo de ese día, de la emoción,
los nervios,
desde aquí le quiero dar mucho las gracias a David Oliva y agradecértelo también a ti en nombre también de mi padre.
Sí, merecido homenaje que le hizo David Oliva con el Rincón del Arte allí en la Peña Tomás en Nitri, que sin duda alguna
fue muy bonito.
tuvo un lleno total. Sí, sí. Vimos las imágenes. Yo no pude estar porque tenía otro compromiso, pero sin duda alguna fue un homenaje.
Fue muy, muy bonito.
Y me lo han hecho llegar, ¿no? Los comentarios han sido muy, muy buenos.
Estuvimos muy a gustito.
Y de aquí, la enhorabuena a David, a su rincón del arte. Mariló, vamos al lío. Vamos a esta guitarrista que en su día fue una revolucionaria. Sí que es verdad que ella tenía una ventaja, entre comillas, una ventaja porque lo había vivido desde pequeñita, ¿no?
Lo teníamos en casa, sí. Lo mío fue que, si te soy sincera, yo en verdad creo, yo no me acuerdo ni cómo empecé, ni cómo, porque la guitarra, en verdad, el que iba a empezar a aprender era mi hermano Joaquín. Pero mi hermano cogía la guitarra para montarse a caballito. Cogía la guitarra, se montaba a caballito, empezaba a correr por mi casa. Y mi padre decía, este niño no. Le decía a mi madre, este niño no quiere guitarra. Mi hermano Joaquín no le gustaba la guitarra. Pero claro, allí teníamos que aprender uno a tocar la guitarra. Y yo empecé, cogía la guitarra, pero yo en verdad, yo al principio, si te soy sincera, yo en verdad a mí me gustaba más ponerme, era cuando la época de Cantare, del programa Cantare, y yo recuerdo que a mí me gustaba mucho bailar y cantar, y era muy teatrera. Y a mí mi madre costurera toda la vida, mi madre se ponía a la pobrecita todo el día cosiendo. Y yo, mamá, mírame. Me ponía delante del mueble, ¿tú te acuerdas de los muebles bares, esto que yo le di un coral al mueble bar? Tenía dos cristaleras y yo me ponía a bailar. Mamá, que me mire. Y mi madre, niña, que te estoy mirando. Y yo, venga a bailar. Yo no quería. Y ya me estaba mi padre afinando mi guitarra para yo aprender a tocar. Yo tendría 6 años. La guitarra, un cacho de guitarra. Y yo, a mí me ponía el la menos, yo no llegaba. Cada vez que tenía que cambiar de postura, yo pasaba la fatiga. Y a mí no me gustaba tocar, a mí me gustaba bailar. Pero yo me ponía, y mi madre, niña, que te estoy mirando, niña, que yo te estoy mirando. ¿Qué hacía yo para no tocar la guitarra? Mi madre siempre, niña, practica lo que tu padre te ha enseñado. Yo le partía las cuerdas, eso lo me acuerdo yo perfectamente. ¿Por dónde se la partía? Por la parte de la boca. Mi padre, que no es lila ni era tonto, pobre, decía, ¿tú qué? Que se la has roto tú, ¿no? Porque claro, las cuerdas eso le partí, a ver, por los trastes, de tanto usarla, ¿no? Claro, pero por la parte de la boca. Yo cogía la tijera a mi madre y decía, me tengo que ir a practicar. Partía las cuerdas. Yo lo que me gustaba era bailar cuando salía. ¿Cómo era? ¿El presentador de Cantare? El pelo rubio.
Sí, ahora no me sale
bueno,
el nombre.
Bueno, no me acuerdo. Bueno, ese. Nada más que se ponía ese hombre a presentar, ya estaba yo preparada.
Lauren Postigo.
Lauren Postigo. Ya estaba yo preparada para hacer mi pose y bailar. Total, que mi madre, como buena Agustina de Aragón de mi casa, niña, ponte a practicar lo que tu padre te ha enseñado. El tanguillo. Y ahora yo, más artible mi madre. Venga. Pues y gracias a Dios, vamos, gracias a ella. Ya no gracias ni a mi padre. Mi padre, yo te digo, más bueno y más noble, no lo hay en este mundo, Dios, que ese hombre lo que hacía era reírse, como diciendo. Y mi niña no tiene ganas de practicar, se reía, como diciendo, por la pepi va a practicar la niña. Y yo me ponía a practicar mi tanguillo. Venga, tran, 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 ta, 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 ta. Y aprendí al principio, una niña con 6 años, que lo que me gustaba era otro tipo de teatrera. Pero yo me ponía a practicar, cuando yo estaba ya harta de practicar, plan. Papá, que se ha roto la cuerda, decía mi padre. Que se ha roto la cuerda y ya está. Me decía, mira, Loli, porque él me dice Loli, no me dice Marilo. Loli, si no tienes ganas de tocar, no toque ya, pero no me parta más cuerda.
Me va a costar un dinero.
¿Entiendes? Hasta que ya, ya empecé a tener mi vocación de. A ver, que ya me gustaba.
O sea, que Joaquín te dejaba a ti.
Mi padre nunca
fue. Que ahí era la Pepi,
la que
ponía ahí.
La Pepi, como todo en la vida, en mi casa, ahí. La Pepi. La Pepi es la que ha llevado el timón ahí, pero para todo. A ver, que mi madre, gloria, lo mejor del mundo. Yo a mi madre la adoro. Yo sí, mi madre, vamos, tengo dependencia de ella. La llamo 20 millones de veces al día, aunque sea para meterme con ella, pero la llamo. ¿Entiendes? Y por ella. Gracias a Dios, y yo toco lo que toco y soy en el mundo este porque ella es la que. La niña practica, y ella es la que, gracias a mi padre, pero en parte gracias a ella.
A ella, sin duda alguna.
He practicado todo lo que tenía que practicar.
El primer referente, por supuesto, tu padre.
Mi padre.
No podía ser
mi padre, mi padre.
Cuando tú veías a tu padre tocar o ensayar en tu casa y eso, ¿qué pensabas?
A ver, yo me hagas. Siempre el toque de mi padre siempre me ha encantado. Yo me acuerdo la primera vez que no sé ni cómo ni. Yo me acuerdo la primera vez que mi padre me dijo, y no me acuerdo ni cómo llegó ese día, me dijo, Loli, tal día va a debutar. Y me dijo eso. Y yo dije, ¿qué dice papá? Lo mismo ya el nervio, digo, papá, no me diga eso, que me muero de miedo. Pues soy un montón de nerviosa, no se nota, no se nota. No se me olvidará, fue en el hogar del pensionista con los del Carmen.
Con los del Carmen.
Iba Antonio Aguirre. Y para mí eso era, digo, papá, qué miedo. Yo tenía 8 años. No los tenía ni cumplido. La cara muy coloradita, la melenita, ahí, muy gordita, muy graciosa. Y se va a tocar 4 sevillanas y el tanguillo, claro, lo que sabía, no sabía más nada. No sabía más nada. Bueno, pues ese día me moría. Y no vea lo bien que me salió. Cuando terminé, me pegó una pesada de llorar allí mismo en el escenario.
Te relajaste.
Ya está. Y a partir de ahí, ya la sevillana y eso, ya eso no me gustaba. Ya yo quería empezar a tocar por bulería. Eso es lo que más me gustaba del mundo. Yo nada más que de escuchar a mi padre, a mí mi padre me tuvo que enseñar poco. Yo ya tocaba por bulería sola, con paya, y ya papá, faceta. Ya eso iba rodando ya. Ya.
Hablábamos antes que tu padre, bueno, hablábamos fuera de micro y lo hemos hablado ahora, ¿no? Una persona con un carácter tímido, ¿no? Así un noblete. ¿Cómo era como profesor? ¿Era exigente o...?
No. Mi padre lo único que me decía... que no corriera, porque yo era como, a ver, pero eso no era porque yo quisiera correr, es que siempre he sido muy nerviosa. Entonces me decía, Loli, no corra, tranquila, tú no corra, porque contra más corra, más pronto te va a caer, tú no corra, tú tranquila. Y yo, papá, si yo no quiero correr, ya empezaba a tocar por bulería y empezaba, que no, chiquilla, que eso está muy feo, tú no corra, tranquila, entonces yo tranquila, no se lo cree nadie. Y yo, papá, que yo, y claro, y bueno, y ahora yo tengo una farta muy fea, pero esa farta la sigo teniendo, y eso no es una farta, es que eso...
Eso es tuyo.
Eso es mío. Yo estoy tocando y estoy bailando, estoy con la pierna, estoy con la pierna, y hay veces que, claro, cuando tú tienes los monitores, eso se escucha todo.
Claro.
Porque tú estás tocando y ya me lo estoy controlando, pero ya tengo una edad que ya...
Una pesa ya en el pie.
Me tiene que poner tú algo ahí. Y digo, mi alma, eso ya con la que tengo es incontrolable, porque tú estás tocando y estás meneando la pierna, tiene el zambito ahí. Y, Lori, no corra. Yo, papá, es que no puedo. Bueno, pues tú haces esto despacito, no corra. Y poquito a poco me iba controlando. Con mi paño puesto, empezaba a enseñar trémolo al arpegio, mi pedazo de paño puesto en la boca. O sea, como profesor muy, muy bueno. Muy bueno. Yo siempre, porque yo después he dado clases de guitarra a muchos niños, muchísimos niños, que bueno, que niños que, esta es una anécdota muy graciosa, yo digo niños, a lo mejor yo cuando empezaba a ayudar a mi padre, yo tenía 11 años.
Claro.
El niño, que yo digo niño...
Tiene a lo mejor 3 años más que tú o igual que tú.
Claro. O 2 menos que yo, que después con los años han sido amigos míos, súper amigos míos. Yo decía, niño, tú llevas 3 años conmigo. Y éramos casi iguales, ¿sabes? Y a lo mejor ese niño venía de cero. Siempre he dicho, yo prefiero enseñarle a alguien que venga de cero.
Que no tiene vicio, ¿no?
Que no tenga vicio. Ahí está, que venga viciado. Que venían rajeando, rayaba al revés. Yo decía, paquita se vicia ahora. Venía así, rajeando al revés. Yo, no, chiquillo. Un rajeado redondo en condiciones. Hoy en día es muy difícil de tú un rajeado redondo en condiciones. Rajeado, yo siempre digo rajeado de cepero. Rajeado que tiene mi padre, el rajeado ese... Un rajeado bonito, redondo. Y te hacen un rajeadito ahí que sí que son muy bonitos. Que son, pero a mí, yo esos rajeados que no son flamencos. A mí me gusta un rajeado flamenco, redondo. Que te duela hasta el codo cuando empiezas a practicarlo. Que te duela hasta aquí, hasta el codo. Es muy difícil ver tú un rajeado en condiciones. Yo digo en condiciones, que al menos no en condiciones.
¿Es el que te gusta a ti?
Es el que me gusta a mí. Que es muy respetable todo lo... Sí. Que yo lo respeto todo, ¿eh? Que yo soy una mujer... Que yo respeto todo. Pero soy muy antigua. Yo tengo un toque muy antiguo. Yo digo que para mí que es un toque muy antiguo.
Bueno, yo creo que es cuestión de gusto, Mariló, porque...
Yo me considero muy antigua, Javi, Pato.
El consejo que te ha dado tu padre, sin duda alguna, es un buen consejo. Te decía que no corrieras.
No
tu
corriera.
Tu padre hoy en día se saca las manos en la cabeza cuando ve a algunos tocando la guitarra, ¿no?
Mi padre es igual que yo. Mi padre es muy respetuoso con todo, ¿eh? Porque yo es lo que digo. Yo muchas veces me dicen... ¿A ti quién te gusta? Pero lo mismo con el cante, ¿eh? ¿A ti quién te gusta más? ¿O tú quién escuchas? Y yo digo muchas veces, uff, no hacerme esas preguntas, chiquillo, que me da unas hartas de apuro contestarlas. Porque muchas veces digo, es un sacrilegio, a lo mejor digo. ¿a quién te gusta más tocando? ¿A quién? Digo, ya vi yo a decir una cosa, un disparate, ¿no? Un disparate no, porque tú me has preguntado quién me gusta, ¿no? Bueno, pues me gusta Parrilla. Me gusta... ¿O a quién? Porque si me va a hablar quién es un bicho, quién es de otra galaxia, pues Paco de Lucía. Estamos hablando que eso juega en otra liga, que eso
es otra dimensión.
Que es otra dimensión, que estamos hablando. Pero ¿a quién me gusta a mí? ¿Quién me pone quién? A ver, el toque. Paco Cepero, me encanta el toque de Paco Cepero, el toque de Morao. Que esos toques son los que a mí me gustan, son los que a mí. Yo voy a hacer una faceta, me gusta hacer la facetita de la faceta de Paco Cepero, de mi y bueno, entre todo mi padre, que mi padre, la época de mi padre, de Paco Cepero, de Morao, de Parrilla, es que el toque de Parrilla a mí es que me vuelve loca. ¿Eh? Habrá algo más sencillo y más bonito, pero es que lo bonito no está en lo virtuoso, ni en que te coma la guitarra haciendo tic, 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 que no te da tiempo ni de verlo. Para mí, lo bonito está en la sencillez, en lo que pega un rajeado y en los tiempos, porque muchas veces tú escuchas tocar un acompañando a un cantao y dices tú, Dios, quiere para allá, que estás acompañando a un cantao, no estás dando un solo tú de guitarra. No vas para lucirte tú, se tiene que lucir el cantao, no tú.
Además lo decía hace poco uno de nuestros invitados, aunque es verdad, es cierto que la guitarra hoy en día adquirió un protagonismo fundamental.
Fundamental.
Pero sí que es verdad que la guitarra nace para acompañar al cante.
Para mí es eso. Tú vas a acompañar el cantao. Mira, el otro día fuimos nosotros con mi sobrina Sofía y gente que había allí de público. Y a mí que te digo que yo soy un montón de vergonzosa, ¿eh? A mí que me alaben y me digan, yo hago así, me pongo como la carita de Dora la Exploradora, se me cambia, me descompongo. Cuando empiezan a decirme cosas, me da un montón de vergüenza. Y dicen, habéis hecho un acompañamiento de lo más bonito, digo, se pone, porque habéis dejado cantar a esas chiquillas y habéis hecho las cosas cuando hay que hacerlas. Y digo, no ve, pero es que venimos a acompañarla a ella, no venimos... Si hubiéramos hecho Vicente, mi marido, ¿no? Que iba al piano en este caso.
¿Un espectáculo vuestro?
Pues hubiéramos hecho, como lo hemos hecho en otras ocasiones, damos un solo de
cada uno.
De piano y de guitarra, pues bueno, pues vamos a lucirnos. Pero es que la que se tiene que lucir es ella. Venimos en este caso a acompañarla a ella. Y si yo tengo que hacer tiqui, 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 lo hago en un momento puntual. Ya está. Ya está. Y es que eso es lo que yo me ha enseñado mi padre. En este caso, que es mi profesor y el que yo... Y yo, sin quererlo, tengo el toque de porque, gracias a Dios, he vivido muchos ensayos de mi padre. ¿Por qué? Porque por mi casa, en la calle Zarza, cuando yo vivía allí, han pasado muchos grandes artistas. Muchos. Y yo, de chica, me ponía allí a escucharlo. Porque eso sí es, tío, mucotilla. Mucotilla de ellos. Me ponía a escuchar. A mí me encantaba. Y con la boca, con el oído, me ponía a hacer la faceta de boca, porque yo cuando no llegaba, no, las terminaba con la boca, y muchas veces le digo a Vicente, digo, es que ve, qué gracia, ¿eh? Las terminaba con la boca, cuando era muy rápida, no llegaba, las terminaba con la boca, ¿no?, de niña, y después, inconscientemente, y además yo, él me dice muchas veces, Cari, ¿cómo te puedes acordar de esa faceta? Digo, porque de chica te acuerdas, y de mayor voy ya que la sabes ejecutar, pues te acuerdas, me acuerdo, de la faceta me acuerdo, y a lo mejor puede hacer 4 años que no cojo la guitarra.
Que no la coge.
Por el tema de nosotros, como te comentaba antes, de la hostelería, que nos ha absorbió mucho tiempo y a ver, ¿qué es lo que me da de comer la hostelería? O de la hostelería hay que comer.
Decías antes que lo primero que te enseñó fue los tanguillos, ¿no? Y claro, la sevillana. ¿Eso es realmente lo que primero se enseña?
Bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Yo a los niños, cuando yo he empezado, tú no puedes empezar tampoco una casa por el techo, ¿no? Tú tienes que empezar por los cimientos, tú tienes que empezar a rajear. Por lo menos yo es lo que te digo, yo empezaba, a mis niños empezaba rajeado, entonces, ¿cómo empiezan? Tran, 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 ta, 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 lo típico. Pues yo empezaba por el tanguillo o por una sevillana y después un picadito, yo empezaba a enseñar a los niños así. Cada maestro tiene
su forma.
No había empezado unos niños por una bulería. Después, pero eso es como ahora todo el mundo quiere ir a la academia a aprender
bulería. La bulería es que, y sobre todo en Jerez de la Frontera,
me hace mucha gracia.
Han vendido también la marca, claro, la marca bulería.
Claro.
Y todo el mundo quiere aprender a bailar, pero es que la gente no sabe que una cosa da una patadita y otra cosa baila una bulería.
Exacto.
En condiciones.
Claro, pero tú dices, bueno.
Y en la guitarra pasa lo mismo.
Sí, lo mismo. A mí me llegaba a decir, yo quiero aprender a tocar por bulería para cuando hay fiestecita. Digo, bueno, sí, yo espérate, vamos, tú quieres aprender a tocar por bulería, pero espérate, tú sabes, tendrás que aprender a rajear, ¿no? Y rematar para tocar por bulería no es. Tú no me vas. Yo no enseño a tocar pachanguero, es que no sé. Como dice mi madre. Mi madre también tenía su clase de corte, ¿no? Y me decía, eso está muy cochambroso cocido. Y hacía así, y le hacía a las niñas así, les partía las camisas. Y yo decía, más. Entonces, bueno, lo siento, eso está muy cochambroso cocido. Y te partía.
Te lo desmontaba
las camisas. Y no le daba coraje a las niñas. Pues yo igual, yo no sé enseñar la palabra, no sé enseñar cosas mal, que no. Que me da una harta coraje. Lo mismo que, por ejemplo, la mano izquierda, eso de sacar dedo por arriba del mástil, no me da miedo coraje. El dedo para abajo, es que no me lleva a la postura, bueno, pues ya te llegará a ejercitar, aunque te duela hasta el codo, pero a mí ese dedo no me lo va a sacar así. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas que poner un fa, si tú te has acostumbrado a sacar ese dedo por arriba, no te va a llegar el fa en la vida.
Claro.
O cuando tengas que, lo mismo que, por ejemplo, a la hora de picar, tú no me puedes poner este dedo, yo educo mucho la mano. En el primer traste, en el cuarto traste, tú no me vas a pisar con este dedo. Tú me vas a pisar con el cuarto. Tú el primero. O sea, yo educaba mucho la mano cuando daba mis clases.
Es importante la disciplina.
Hombre, ¿no? Porque cuando tú empiezas a hacer un picado rápido, si tú te vienes con este rápido, a la hora de picar rápido, no puedes ejecutar ese picado rápido. Entonces, cuando ya viene uno viciado, el típico, no, vamos a la plata, trae yo, ¿no? No, yo sé. A ver, tú sabes, venga. Y yo, con este no me va a pisar este traste. Pero es que yo, no, me da mucho coraje. Y que no, que una mano viciada, a mí me da un pellizco en el estómago. Y yo, que no me gusta así. Y empieza tú a reeducar a esa persona.
A quitarle los vicios.
Entonces, yo siempre preferido, me venían las madres. ¿Qué guitarrita le compra al niño? Digo, mira, hija, compra una caja sardina. Le compra la más dura que haya. ¿Por qué? Porque no sabemos si al niño le va a gustar. Si no le va a gustar, no te gastes dinero. Le compra la más barata que haya. Cuando el niño verdaderamente veamos que le guste y tenga vocación, le compro una buena. Pero espérate que pase 2 y 3 años. Contra más dura sea la guitarra,
más ejercita
y más fuerza va a coger en esa mano. Cuando el niño ya... Nos vamos donde te dé la gana, nos vamos a Valeria, nos vamos a donde te dé la gana. Y le compro una guitarra buena. Pero mientras, si hacía una casa, tira, me da igual. Le pone... Pero primero que yo aprendí una guitarra, yo no me acuerdo ni la guitarra que aprendí, una guitarra dura. Además iba, qué lástima de mí, iba hasta sin funda, iba con la guitarrita en la mano, que me daba una vergüenza. Yo decía, papá, déjame tu funda. O sea, Loli, te dejo mi funda, que llevo yo la mía en la mano. Iba sin funda, con mi guitarra. O sea, que yo iba, pero bueno.
Decía que tú empezaste así a tontear, vamos a decirlo así, con la guitarra sobre los 6 años, ¿no? ¿Tú cuál edad crees que es buena para la gente que quiera empezar a tocar la guitarra?
8.
8 años.
Es muy buena edad. ¿Por qué? Porque ya pueden con la guitarra. Por la guitarra. Una guitarra normal. No hace falta que le dé una guitarra chica. Cádete. Yo te digo, yo le daba la vuelta cada vez que tenía que cambiar de postura. Yo no aprendí con guitarra chica. Yo aprendí con una guitarra de tamaño normal. Cada vez que podía le trincaba a mi padre la suya. Y me metía en el cuarto baño, que había eco.
Para escuchar el eco.
Cuarto de baño. Y se escuchaba, yo me creía que tenía micro por todos lados. Ahí. Pero una guitarra normal. Tampoco hace falta una guitarra que le dicen ahora cadete, ¿no? Moderno. Tamaño cadete, ¿no? Yo tenía una guitarra normal.
¿Tú qué crees que hay? Es verdad que ahora tenemos más medios, tenemos más redes sociales, tenemos más oportunidades, sí, también. Bueno, eso es una realidad.
Bueno.
¿Pero tú cuál crees que es más real, la sabiduría de antes o la de ahora?
A ver, las dos. Ahora hay que aprovechar los medios que tenemos, porque eso da gloria. Ojalá hubiera tenido yo o mi padre, ¿no? En este caso, porque mi padre ya te contó su historia, cómo iba el pobre. Le daba a su padre un dinerito que sería una, y se iba corriendo a Guilloto, creo que dijo, ¿no? Ese hombre. A cogerle las posturas y va corriendo. Y ahora, si se puede aprovechar lo que tenemos, las dos son reales. ¿Para qué me voy a poner yo antigua a decir, la de antes, no? Las dos son buenísimas. Y si pueden aprovechar las criaturas las que tenemos, a la lobita he tenido yo. Y yo ahora cojo muchas veces y digo, me meto en el YouTube y me pongo también a mirar, a tocar la vez y me vuelvo loca y me pongo en el salón, en el pedazo de tele que tenemos. El otro día mismo estaba yo loca, porque me encanta, me puse con el chiquillo este del Rancapino, que me encanta, me pongo a hacer las mismas facetas, porque son realmente las mismas que me sé, porque claro, me encanta el toque, porque el muchacho que va tocando también, es que el sabá este del puerto, me ha ido el nombre ahora.
Paco León,
es que el toque es que es el mismo que tenemos, con el otro muchacho, las mismas facetas, y me da gloria de tocar a la vez. Las mismas portangos son las mismas, ¿ves lo que te digo? Que me encanta ese toque, ¿por qué? Porque es el mismo que yo tengo.
Claro.
Ah, son los mismos.
Es tu escuela, digamos.
Es mi escuela, exacto, es la palabra. Es mi escuela. Entonces, cuando te dicen, ¿qué toque? ¿O quién te gusta tocando? No, pregúntame esa cosa, chiquillo.
No me lo compromiso.
O con los cantes. Lo mismo. ¿Cómo te dice? A lo mejor, ¿será Camarón, no? No, pues me gusta Panceco, me gusta Orillo, me gusta Rancapino, Borría Loca, Juanito Villá, Chano Lobato. O sea, todo el mundo no podemos decir, a ver, Camarón. Sí, me encantaba Camarón, pero no era
lo que a ti te gusta.
Lo que a mí lo que yo pongo cuando pongo YouTube, vamos a decirlo así, ¿no? Que ahora todo el mundo escucha YouTube.
Decíamos antes, hablábamos antes de Paco Lucía, Camarón era otra dimensión, ya Camarón también pasó a otra faceta,
claro,
también más comercial,
yo ese tema incluso. Yo ese tema mucho lo hablo con Vicente, ¿no? Con mi marido. Yo digo, bueno, y si es la paquera, bueno, la primera para mí, la paquera.
Ya somos dos.
Yo es que para mí la primera, la pongo en el número one. Pero es que de chica en mi casa, yo siempre tenía, siempre, Pancequito, Juanito Villa, tus ojos negros me acuchillaron, eso para mí era, es que eso era todo el día la cinta, en bucle, es que me lo sé todo, y de Chano Lobato, es que en mi casa lo que se escuchaba, Pancequito, es que siempre escuchábamos lo mismo, entonces lo que a mí me gusta es eso, así podría decir, está lo que le gusta, bueno pues lo que me gusta,
claro.
¿Qué quiere? Y la paquera es que ya muero,
tenemos buenos gustos,
y te puede decir mi marido y mi niña me miran muchas veces como diciendo, mira loca, está bailando como la loca, me pongo, y es que me encanta.
Eso es así. Hace unos meses tuvimos aquí a otra portuense, aunque tú decías que había nacido en Cataluña.
Claro, yo soy de aquí.
Pero eres de aquí.
Vamos, yo soy
no
aquí.
Me acordaba, pero es cierto que tu padre lo comentó, que habías nacido allí. Tuvimos a Antonita Jiménez, otra portuguesa también.
Ah, bueno,
también.
Claro, Antonia, de mi época.
De tu época.
Antonia es un monstruo.
Y te nombró en ese programa.
Antonia fue una valiente.
Bueno, empezamos Marilo y yo realmente en esa época.
Antonia fue una valiente.
Llegasteis en una época, como decía yo al principio, difícil, ¿no? Porque el mundo de la guitarra, el mundo del flamenco en general era muy machista y creo que todavía sigue siendo un poquito machista. Ya
bueno,
menos,
pero ya cada vez menos,
cada
¿no?
Vez menos.
Cada vez más chavalas tocando. Hay otra chavala en Jerez también, Alba Esper. Que yo la animo mucho por Facebook, mucho porque es una niña, tiene muy poca edad la chiquilla. Y está llegando también muy alto y ya está por todos lados tocando para bailar y para cantar.
Cuando tú llegaste, eso lo preguntaba también a Antonia, cuando tú llegaste, evidentemente fuisteis pionera, a lo mejor anteriormente había, pero muy poquito, si se conociera, muy poco. Llegaste, como decía, un mundo de hombres. ¿Tú qué pensaste cuando llegaste ahí?
Yo es que empecé de una forma, a ver, casi sin querer, ¿no? Porque mi padre trabajaba de celador guardamuelle y mi padre había muchas noches que no podía. Entonces me decía Loli, es la única persona que me dice Loli, te tiene que preparar, que tiene que ir con el Varga, que el Varga, no sé si aquí se habrá mencionado alguna vez.
Se ha mencionado,
¿no? El Varga para mí, yo los quería y los quería, lo voy a hablar como si estuviera con nosotros. Los quiero como si fuera algo nuestro, de nuestra familia, porque el Varga en mi casa ha sido muy querido. Era un personaje que eso era de lo más gracioso que te podías echar la cara y de lo más artista. Ese hombre no era gitano, pero tú lo veías y tenía una planta, tú eras artista flamenco y era un artista por todo lo alto. Me decía, esta noche tiene que ir con el Varga al tablao. Ahí en Bar de la Grana había un tablao, el Bujío, hace muchos años. ¿Te acuerdas del Bujío?
Claro, mamá.
Pues yo he trabajado montones de noches en el Bujío. Y se tiene que trabajar en el Bujío, que tiene que ir con Conchi de los Reyes, con quién iba, Marilo, creo que era Paco de la Rosa, el Shabá, los gitanos señoritos, bueno, no me acuerdo ahora mismo el cartel, pero yo me acuerdo que iba con dos o tres bicharracos bailando, y yo era una niña que podía tener 11 años o 12 si los tenía, Yo me acuerdo cuando nos entrábamos a actuar, empezaban a preparar micro, decía, el guitarrista, decía, aquella, se quedaba mirándome. ¿La niña? Decía, se decía aquella. ¿Esa niña va a tocar la guitarra? A mí ese día iba yo con un traje de marinerita, que mi madre era la que me hacía la ropa. ¿Pero esa niña va a tocar? Pero se asustaban. Cuando yo empezaba a tocar, yo metía la mano para bailar, igual que puedo meter la mano ahora, si no más. Esa Conchi de los Reyes que metía los pies con... Son un bicho bailando. Que no vea cómo bailaba Conchi. Yo no sé si tú la habrías tenido oportunidad de ver a Conchi. ¡Ah, y Sandra Pinto!
Sandra Pinto.
Sandra Pinto, otro bicho. Esa niña era bailando... Esa niña podría haber llegado muy alto, si hubiera sido también. La Sandrita era muy graciosa, bailando. Bueno, pues era un espectáculo todo. Pues ahí un día, otro día, ¿te acuerdas también? Al lado de la Salle, el Mesón La Alegría. ¿Te acuerdas también, no? Ahí, pues igual, empezamos ya, sitio, otro sitio. Pues por ahí empezamos, mi padre no podía ir. Ese Rafael Vargas, bueno, te voy a contar una anécdota muy graciosa. Una de las cosas de AGD que se ponía... Buenas noches, señora, aquí estamos. Voy a hacer una creación mía. Y empezaba, bien amargo es el que bebo. Yo lo miraba a Vicente. Vicente, mírame una. Yo no me acuerdo, yo ya estaba con Vicente o no estaba, yo no me acuerdo. Bueno, sí, seguramente voy a empezar con Vicente con 12 años. O sea, yo empecé música con mi marido.
¿Toda la vida de Dios?
Toda la vida, yo llevo con Vicente desde que se los dientes, desde chiquitita con él. Y yo miraba a Vicente, digo, una creación suya, Dios mío, de mi alma, si eso es. Si tú, vino amargo. Este hombre.
Le quería dar coba a los que estaban allí.
Pero fíjate, yo no sabía dónde meterme. Vino amargo, Dios mío, de mi alma, vino amargo. Pero cosas así, anécdotas de mucha gracia, porque Rafael Vargas tenía. Y un artista, pero. Te puedo contar 2000 anécdotas con él. Pero. Y montones de sitios, yo qué sé. Y de academia con él, y de actuar, bueno, con las niñas de Canalejas de Puerto Real, Canalejas. ¿Te acuerdas? Esas niñas que después, muchas de ellas montaron fueron alumnas de Paco del Puerto, ya de mayor, y montaron academia ellas por su cuenta, que es que los nombres que a mí se me van, pero después las chiquillas montaron academia aquí en el puerto sola. Fueron niñas que entonces eran niñas chicas en la Academia de Canalejas de Puerto Real. Y después te digo... Estuvimos con Eva Santa María antes de tirar ella para Eurovisión. No sé, hemos tocado tantísima gente. Bueno, tu primo también, Miguel. Yo sé, hemos tocado.
Antes mencionabas a Alba Esper, que era otra de las jóvenes que están. ¿Por qué crees tú, aunque hay más, pero por qué crees tú que las mujeres no se lanzan tanto al mundo de la guitarra?
Bueno, ahora hay muchas más, ¿eh? Porque yo he visto muchas. Antes. Pues no lo sé. No sé si por el mundo de la noche, a lo mejor no se han atrevido a... También te miran a mí hay... No sé, a lo mejor es por eso, ¿eh? A mí lo mira con cara rarita porque yo te voy a contar una anécdota. Yo te voy a contar una anécdota un poco graciosa, ¿eh? Hace muchos años, estaba yo con Vicente, entramos... Esto fue cuando a Fernando Soto todavía no lo conocía nadie. Chaval, trabajaba como trabajábamos mucho. Estábamos en la carretera esta, en el donde hoy en día, pasando la venta a la choza.
Sí.
No me acuerdo lo que era eso antes. Había otra venta más para adelante, ¿no? Se celebraba allí una comunión, que eso lo recordará Amalia, la muchacha esta, Amalia la peluquera. Hizo la comunión de su niño. Y mira, llevó a Fernandito Soto. Fui tú. Privilegio, ¿no? Hoy en día lleva a Fernando Soto. Pues esa muchacha llevó a su cuadro, vamos, que si me escucha, cuando me escucha Amalia, si me llegara a escuchar, se acordará de esa anécdota. Y vengo al caso de lo que me has contado, ¿no? Y llegué yo con Vicente a tomarme un café, que yo no sabía ni que se estaba celebrando yo una comunión ni nada. Y la anécdota que nos pasó... Y estaba allí Pepe Mesa, como un gran amigo de nosotros. Desde aquí también le mando un saludo.
El gran Pepe, amigo
que
de
nos,
la familia.
Nos queremos mucho también a Pepe y a toda su familia. Y dice Pepe a Fernando, dice, déjale la guitarrita que te va a tocar ella. Y le digo, no, Pepe, no le pida la guitarra al chava. Digo, porque a mí me van a ver tan blanquita y van a decir, esta me va a destrozar a mí la guitarra. Digo, y es una cosa muy personal. Y el chaval también puso la cara descompuesta. ¿Ves? pues ahora lo que tú me estás preguntando, ¿vale? ¿A esto quién entra por las puertas? Rancapino. Fíjate tú lo que allí se reunió.
La casualidad.
La casualidad. Rancapino a mí me conoce desde chica, porque entraba por mi casa como Pepe por su casa, con mi padre.
Amistad y
claro,
arte.
Claro. Cuando que se enteró que yo estaba allí, escuchó al chiquillo. El chiquillo, mira, era un profesional, pero bueno, no quería que le tocara al chiquillo, yo con un apuro. Y le dice, déjale la guitarrita a la chiquilla de Arbe, hijo. Ahora yo no sabía dónde meterme. Yo tú apura, te lo juro, que lo que te estoy contando, vamos, que si Amalia, vamos, te lo puede contar, si alguna vez te ve. Yo decía, Dios mío, de mi alma, qué vergüenza más grande. Cuando me dejó la guitarra, ahora no quería que la soltara. Rancapino más quería que tocara yo. Y ahora el muchacho este, que no me conocía de nada, porque Fernando Soto no me conocía de nada. Y ya, ¿tú dónde estabas metida? Le toqué por Bambino, le toqué por la Lola, le toqué... Y ya no me dejaban soltar la guitarra.
¿Y ya te hiciste la dueña de la guitarra?
No, pero yo automáticamente le decía, toma, hijo, que tú estás trabajando. Hombre, yo le tenía que dar el lugar.
El sitio.
Hombre, yo sé esas cosas, yo las respeto un montón. Y le dije dos veces al chaval, toma, que tú estás trabajando. Y yo le dije dos veces a mi marido así, digo, que a mí me da una saltada puro esta... Vamos a ver, yo tampoco... Y ya digo... Y por esa cosa, porque me da un montón de apuro y noté yo la cosita, ¿sabes?
¿Crees tú que hay, esto es ignorancia mía, ¿eh?
Sí.
¿Qué crees tú que hay diferencia entre el toque femenino y el toque masculino o no la hay?
No la hay. ¿Qué va?
Yo te lo pregunto por ignorancia mía,
¿eh? No la hay, ninguna. La hay el que quiera decir que la hay, ¿sabes? No la hay. Y a mí, vamos, ¿qué va? Pienso yo que no la hay. Yo cuando he escuchado a tocar...
Muchas veces hablan de la fuerza, pero es que muchas veces...
¿Qué fuerza?
Hay mujeres que tienen más fuerza que los hombres y hombres menos fuerza que las mujeres.
¿Qué fuerza?
Eso es...
No.
Es diferente.
En fuerza, ¿qué va? En fuerza discrepo y lo que te digo. Yo fuerza...
¿Y en sensibilidad y punto de vista?
No, tampoco. Hay... A ver... Yo he escuchado de todo y de todo, ¿sabes?
De todo y la viña del
de
señor.
De todo, chavales, tocando, que es para cortarle por aquí con un serrucho, porque son muy vastos, y chavales, que dices tú, qué finura y qué dulzura y qué bonito, y sacan en el diapasón nota que dices tú, ay, maita, ¿dónde ha sacado eso? Qué cosa más bonita. Que ha hecho 728 notas en un momento. ¿Cómo la ha hecho?
Claro.
Y chavala que dice tú, qué bonito. Te digo, y no hay...
Vamos a poner un poquito, que tenemos ahí un vídeo que está por ahí por YouTube, un poquito ese noche que creo que fue una noche mágica en Milwaukee, ¿no? Que está acompañada de Vicente de Willow.
Posiblemente.
Donde vemos a Mariló tocar la guitarra.
Vamos mucho, súper a gusto con ustedes y con ellos, de verdad que esta noche que se queda en el recuerdo de esto de mi alma,
verdad que sí.
Vamos allá. El sentimiento. Corazón puro, puro corazón.
Thank you. qué bueno, tío.
Capote pinta y Castro y el toro.
Qué bonito. Qué bonito. Trío de Ace, como digo yo. Buena gente en ese vídeo. Ahí vemos el arte que tiene Mario Larve, que sin duda es un arte que tiene que fomentar y tiene que volver al arte. Bueno. Por ahí hay alguien que te quería decir algo.
¿Qué dice, chiquillo?
Buenas tardes. Soy Vicente Izquierdo y mi llamada no es como esposo, como pareja de María Dolores Álvarez González, Mariló, sino llamo como un aprendiz que fui y que sigo siendo de ella desde que nos conocimos desde que tenía ya 9 años, que ella me enseñó, bueno, junto con su padre, pues desde muy chico estamos juntos tocando los dos en todos los escenarios que hemos estado. Y yo siempre la he tenido como un referente al cual yo nunca he podido llegar, porque el arte hay unas cosas que no se aprenden, como el compás y ese la flamencura que tiene. Y entonces yo desde aquí lo que quiero es animarla, cariño, te quiero animar para que siga con la guitarra, que nos haga disfrutar y que tú disfrutes, porque la técnica se recupera y lo que no va a perder nunca es el arte y el compás que tiene. Un besito muy grande y ya sabes, cuando te viene el chiringuito a practicar y practicar, que tiene que llegar muy lejos todavía.
Eso no se hace, ¿eh?
Somos muchos los que queremos que...
Eso no se hace.
Que retome el arte.
Entender. Es que yo que no, y el que sí, que sí, que
entendemos
sí.
Que es verdad que, bueno, que por circunstancias, bueno, cada uno tenemos un trabajo y la hostelería es un trabajo...
Ay, yo que le digo que no, y el que sí.
Muy duro, pero sin duda alguna es una pena que no retomes ese arte y que las nuevas generaciones puedan disfrutar, porque los que somos más o menos de tu quinta...
Está comiendo el tarro con la psicología.
Los que somos más o menos de tu quinta, pues te recordamos, evidentemente.
Nada.
Pero las nuevas generaciones tienen derecho a conocer a Mariló Larve y a ver el arte de esta guitarrita portuguesa.
Ay,
¿no?
Mamá, qué traído, ¿eh? ¿No? Mi marido.
No.
¿Lo has traído?
No.
A Marroza.
Yo creo que era oportuno ese mensaje.
Qué calladito se lo tenía el tío. Mira que está todo el día conmigo.
Bueno, fíjate tú si está todo el día contigo, que ha tenido que hacer el mensaje en la cafetería, en un reservado que hay allí.
¿Qué dice? ¿En qué cafetería? ¿La de la universidad?
No. No sé si era ahí o era en la Pushi o en...
No, la Pushi está cerrada hoy. El Pepe de Lola estaba cerrado, un traidor hacia la universidad.
Bueno, en una cafetería, pero bueno, estaba contigo.
Más callado, ya callado.
Estaba contigo y se tuvo que apartar para hacer el mensaje.
Traído.
Tienes que volver, Mariló. Tienes
nada,
que retomarlo.
Volveremos, lo prometo.
Tienes que volver.
Ahora, como vuelva, verás.
Viviste esa época de las academias, ¿no? Esa época dorada de las academias.
A tope.
¿Tú cómo recuerdas aquello?
¡Oh! Yo tengo que desmentir aquí, porque yo me trago todos tus programas, ¿eh? Yo me voy a andar por la mañana así, y me trago todos tus programas. Porque tú es por los martes por la tarde, pero yo me lo pongo por la mañana, los miércoles por la mañana. Y eso de que todo era muy tranquilo, mentira todo. Lo voy a desmentir desde aquí, mentira. No, hombre, está bien. Pero había su cosita, ¿eh?
Había su...
Yo me hartaba de reír porque a mí me decían, ¿tú a mi niña la has tocado peor para que se equivoque? Señora, ¿cómo voy a tocar peor a tu niña? Yo a todo el mundo le toco igual. Y esa cosita, y se formaba una párraca.
Existía.
Yo me hartaba de reír, ¿eh? Yo me lo pasaba bomba porque a mí me gustaba mucho, yo lo he vivido. Pero existía la rivalidad, no veas.
Hay invitados que son muy comedidos.
Sí, pero yo te lo voy a decir y porque todavía ya.
Otros lo reconocen.
Ya pasó una harta de años, Javier, ¿qué va a pasar? Va a haber casetanina.
Yo me recuerdo aquella.
Allí se formaba.
Aquellas finales del cine moderno que yo era.
Bueno, las del cine moderno y cuando estaba en la biblioteca, las de allí. A mí me han llegado a decir, bueno, a mi marido, ¿no? Y a Vicente, usted le ha visto capeo a mi niña, ¿eh? Y yo decía, señora, pero Dios, voy a tener lo mismo. Y yo, ¿qué va a pasar? Pero digo, eso será ventina, ¿no? Eso cachondeo, ¿no? Eso es que nosotros lo hemos tocado peor. Y nos hemos harta de reír. Nos hemos harta de reír porque yo decía, qué bien lo que hay que escuchar, ¿eh? Lo que hay que escuchar.
Es cierto que era una época donde había muchísimos niñas y niños, muchas academias.
¿Pues academia?
Era mucha competencia.
Eso era, y qué de niño, siguió. ¿Y qué de traje sabía hacer? Un traje, qué dinero era un traje. qué dinera. Pero a mí me gustaba hacer algo.
¿Te sirvió esa época de aprendizaje?
Sí, hombre, claro.
El bregar con tanta gente, con tantos niños.
Mucho, eso. Todo lo que sea, eso aprendes mucho. Y además, esa mano, la mano derecha, bueno, eso te suelta muchísimo. El bagaje ese de... Todo la vida, todo lo que se aprende, academia, a ver, nosotros le tocamos, yo creo que si no a casi todas, le tocaba un montón de gente. Yo te digo, yo tengo la memoria ahora mismo de Dory, la de Nemo, pero nosotros le hemos tocado, qué sé.
Yo siempre digo, y además soy un gran defensor de la academia, independientemente de la época, porque de ahí salen grandes artistas, ¿no? Tanto a la guitarra, fíjate, como al cante, fíjate, como al baile, ¿no?
Ahí han salido muchísimas y buenísima gente. A ver, ahí está, tiene María Jesús también, ¿no?
María Jesús García, de aquí Silvia, un abrazo, Silvia.
Silvia de la Pusi, ¿no? Silvia.
Tenemos a Juan Fernández, que es un bailao.
A Juan Fernández, el muchacho ese, a mí, al chaval este,
a David Benavé.
A David Benavé.
Cuando tuvimos aquí a María Jesús recordábamos, y a David,
Raposo.
Tú recordando esa época de esa pareja, cuando bailaba la sevillana, fíjate, que ponía el cine moderno.
Bueno, no liaban nada cada vez que salían. Eso eran dos bichos.
Era una época que ya difícilmente va a volver esa época, ¿no?
Yo, bueno, a ver, claro, es que son tiempos...
distintos.
Yo no creo que vuelva, esa época. Yo con tu primo Miguel, yo me pego una pecha de reír. Oh. Estuve con él en Alemania, yo fui a tocar con él, y yo con él me he hartado de reír. Pero hartarme de reír. Porque, a ver, las cosas que pasan. Cuadramos allí con un cantao. Las cosas que pasan. Empezábamos a tocar por bulería, el cantao por un lado, y nos poníamos, ni caso. Ah, porque cuando no hay. Y, en fin, no lo hemos pasado muy bien. Yo me he reído muchísimo con él. Muchísimo. Me lo he pasado.
Cuando se le toca para acompañar al cante, es importante que el cantado haya un vínculo ahí importante, ¿no?
Hombre, a ver. Hemos tocado a toda clase de gente y te los encuentras con compás, con poco compás.
Y sin compás. Eso es un sufrimiento para el guitarrista, ¿no?
Eso es un carvario. Para mí es un carvario. Pero ¿qué pasa? Cuando... nosotros lo puedes contar a tu primo Miguel. Cuando tú vas, tú le estás tocando al que baila. Y nosotros le hemos dicho, venga, ni caso. Yo le hacía señal a mi marido así, ni caso, venga. Eso nos ocurrió en Alemania y ni caso. Estábamos tocando por bulería por alegría y iba ese cantao.
Por los cerros de Uda.
Y qué fatiga. Pero bueno, te puede encontrar de todo y tiene que tirar para adelante.
Tiene que salir, ¿no?
Y tiene que salir, porque te lo vas a encontrar de todo. Y además, porque cuando te lo encuentras, que el pobre lo reconoce, ¿verdad? Cuando te lo encuentras. ¿Qué pobre? ¿Qué? ¿Camarón? Pues entonces dices tú... uf.
Que de eso te encuentras mucho. Eso te encuentras mucho a lo largo del camino. De todo hay la viña del
de
Señor.
De todo hay la viña, pero bueno... Tú ahí no puedes hacer nada.
¿Qué te gusta a ti, Emma? ¿Acompañar al cante o hacer solitarios tú?
A mí acompañar.
Al cante, ¿no?
Sí, muchísimo más. Y al baile. Yo disfruto mucho en una fiesta o en un... Yo tengo una espina... Mira, yo muchas veces a mí mi suegro me ha invitado, el hombre, porque mi suegro es el que se saca su abono para todo el Villamarta, todas las navidades. Y a mí el hombre me ha invitado de corazón. Me dice, Marlo, vente a ver, no sé, una zambomba de estas de las que hacen. Y tú no te lo querrás creer, Javier. Yo no voy porque sufro. Porque yo quiero estar arriba. Yo no puedo estar abajo. Y tú dirás, garajota eres, ¿no? Pues no voy, porque es que sufro. Porque es que sufro. Yo tengo esa espina clavada. Yo es que me encanta. Es que tengo eso que me encanta. Es que lo vivo. Y yo no, yo estoy abajo y estoy. Y el que me vea, el que esté detrás, dirá, esta no es artible. Pero es que no puedo estar parada. Es que es una cosa que eso no se puede.
Además, lo hemos visto ahí en el vídeo. Antes decía, yo tengo un vicio que me lo estoy quitando ya.
Pero no me lo quito.
y eso es que ese nervio que tú tienes ahí.
Mira, cuando fui a ver a Poveda.
¿A Villamarta?
No, cuando vino a Poveda al Lombo. Perdón, que me he equivocado.
Aquí a San Francisco, a la iglesia.
¡Oh, qué sufrimiento más grande! No te lo imaginas. Para mí. Porque estuve quieta. Me deberían de haber amarrado las piernas. Estuve controlándome. Tú dirás, esta tía tonta. Pues estuve aguantando, ¿eh? Pues vea lo que yo aguanté. Pues claro, estaba, si hubiera estado atrás del topo no hubiera pasado nada, pero como estaba en la Z fila, estuve. Pero el sufrimiento, por eso el sufrimiento por no estar allí, a la vez, tocando.
Eso no se puede evitar.
Eso no se puede evitar. El que le guste, el que lo lleve y el que no le da miedo.
Porque hay que decir una cosa y hay que aclarar una cosa. ¿Quién es artista? Es artista. Que por circunstancias de la vida.
Yo me considero una aficionada. Eso para empezar. ¿Vale? Pero no me da miedo. Eso es otra. Tú me dices, tú mañana le tienes que tocar a Manuel Lombo. Y a mí no me da miedo.
Y te echa para adelante.
A mí no me da miedo. Que puedo tener más técnica, menos técnica. En este caso, menos técnica. Pero no me da miedo. Porque sé que no voy a hacer el ridículo. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. Porque no me considero. A ver.
Bueno, porque tiene confianza en ti misma, ¿no?
Tengo confianza en mí
y
misma.
Eso es importante para.
Esa confianza la tengo.
A la hora de ser artista.
Sí. La tengo.
Decía que.
Y mira que llevo años sin tocar, ¿eh? Porque llevo muchos años sin tocar.
Que quien nace artista, que da igual que bueno, por circunstancias de la vida, algunos han podido dedicar plenamente y otros por circunstancias por laborales.
Me quedé con la pena de no tocarse a la paquera, porque es que me quedé con esa pena. Me quedé con esa pena. Fíjate qué tontería. Bueno, tontería para hacerla para quien sea. Pero yo tenía una ilusión por tocar la zamuja y digo, coño, nadie me va a llamar sorpresa el programa de título año que hace. Pues tú, que había gente que le llamaban pues yo quería que me llamaran a alguien para tocarle a la paquera, que todavía estaba viva entonces la mujer. Pues nadie me llamó de mi familia. Qué tontería.
Bueno, pero es que es verdad.
A mí me hacía ilusión tocarle a la paquera.
Eso sería una. Vamos.
Hubiera sido para mí lo más grande.
Lo más grande, sin duda alguna.
Hay quien le hace ilusión de ver a un artista o ver. Pues a mí no, a mí me hace ilusión de tocarle a la paquera.
A la paquera.
Pues me quedé con la gana.
La más grande, sin duda alguna.
Ahora le toqué, te iba a decir Pitito, yo nunca le he dicho Pitito.
Manuel.
Yo le decía al loquito.
El loquito. ¿Eh? Es que nosotros.
Pues le toqué.
Los conocemos tengo todos por los loquitos.
Le toqué, tengo su orgullo. Le toqué. ¿Tú te acuerdas de. Esto? Ay, cuando estaba los viernes flamenco en. Hijo, lo que esto es de los arcos.
¿En la resaca?
No. Yo tengo las cabezas fatal, ¿eh? Voy a tener que dar la pastilla y me estoy tomando. Lo que era antes. Por detrás del muelle.
¿El Guadalete? No.
No.
No. Bueno, da igual.
Bueno,
da igual.
Allí se hacía los viernes flamenco y se coló una noche que entonces íbamos Carmen Morales, su hermana, Rafael Vargas, hacíamos los viernes flamenco. Uy, ¿dónde era esto? Bueno, pues fue por allí con Ramón, este señor que es el abuelo del chiquillo que va con de Jesús, que va con el Sopita tocando.
El Carrasquito, ¿no?
El Carrasco.
El Carrasquito.
Fue con él,
el abuelo.
Ramón, el abuelo, y se me acercó el hombre muy educado, el hombre que yo lo conozco a este hombre toda la vida. ¿A ti te importaría de tocarle por seguirilla? Y una sola dijo, a mí no, voy a tocarle yo, si yo me cría con él, yo vivía siempre al lado de ella, amigo de nosotros, de la familia, digo, ahora mismo. Y no vea cómo cantó. Y le toqué, pero aparte, muchísimas veces más le hemos tocado. Yo te digo que le hemos tocado, y Vicente también le ha tocado muchas veces, incluso con el piano, le ha tocado por Zambra. Digo, es otro bicho.
Hemos vivido ese pequeño homenaje que se le hizo con mucho.
El Rebaladero.
El Rebaladero, eso.
Ahí.
Estaba yo pensando también.
Ahí, el Rebaladero. Digo, uy, la memoria mía.
Merecido homenaje, sin duda alguna. Para Petiti.
Que para nosotros, una familia, vamos, todo.
Mariló, tú que has vivido tanto y que tienes tanta. ¿Qué crees tú que le falta al puerto en cuanto al flamenco se refiere?
Uf, preguntita, hijo.
Porque yo siempre menciono a la vecina localidad de Jerez de la Frontera, porque sí es verdad que ellos han sabido vender su flamenco y nosotros somos tan.
¿Qué le falta?
Tan importante o más en el flamenco.
Pues menos detractores. Eso va a empezar. Menos detractores. Y que nos guste más lo nuestro y que en vez de estirar. Apoyemos lo que tenemos, eso para empezar. Apoyemos más lo que tenemos, lo nuestro. porque a mí me da mucho coraje cuando escuchamos, sí, pero es que le falta, ¿qué le falta? No le falta nada. Lo que tenemos que apoyar, lo poco que tenemos. Eso para empezar.
Importante reflexión. Yo siempre digo que este programa es un formato muy sencillo. Lo que hago es una charla entre amigos. Intentamos dar...
Yo me estoy sintiendo como si estuviera en mi casa. Y como yo no tengo nada... A ver, ¿qué perdés? Bueno, ¿qué perdés, no? Primero que no me da de comer. Que yo te digo que lo que me da de comer es mi chiringuito, mi hostelería. Entonces me estoy sintiendo más a gusto. Y tú me has preguntado eso. Y yo pienso que lo que hay es que apoyar lo que tenemos. Y lo poco que tenemos, cuidarlo.
Cuidarlo.
No tirarlo, porque a mí me da mucho coraje cuando dice, no, pero a esta niña le falta esto. No, aquí hay que apoyarla. Y si a esta chavala, pues, coño, vamos a ayudarle, vamos a darle trabajo, no vamos a traerlo de afuera, vamos a traerlo de dentro.
A fomentar lo que tenemos.
No, que yo viví muchos años, vamos a traerla de que canta canción española, de no, vamos a traerla de aquí, vamos a traerla que baila, que no vea que baila afuera, vamos a traerlo de aquí, si aquí tenemos muy buena niña bailando. Lo que hay que verla y darle la oportunidad. Si aquí hay muy buena gente. Y bueno, vamos a traer gente de aquí tocando. Si aquí hay muy buenos tocadores. ¿Por qué tenemos que traer de fuera? Vamos a traerlo de aquí. Pues eso es lo que le falta al puerto. Gente que valoremos lo que tenemos.
Sin duda alguna, el puerto es de grandes guitarristas. Bueno, hemos disfrutado de gente importante y tenemos gran cantera, creo yo, ¿no? Seguimos teniendo antes hablamos de Paco León.
Pues fíjate tú cómo toca. Bueno, Jesús, ¿cómo toca Jesús?
Tenemos a Antonia Jiménez.
Y Antonia. Lo que te digo, han sido muy valientes los dos. Jesús, lo valiente que fue.
Que el otro día,
hace muchos años.
Y tengo que decirlo.
Y nadie le ha regalado nada ni a Jesús, que se fue muy jovencito para Madrid, con la maleta, ese fue ese chaval. Y ahí está, ¿dónde está Jesús? ¿Quién le ha regalado algo a Jesús?
El otro día Manuel Martín hablaba de Antonia y decía, ya quisieran algunos tocar como toca Antonia Jiménez.
Bueno, eso lo digo yo a boca llena, ya quisieran mucho.
Es importante.
Es que...
Mariló, ¿un deseo flamenco para el 2024?
¿Un deseo flamenco? Pues nada, que sigamos siendo todos tan flamencos y que nos llevemos todo el mundo muy bien. Y nada, y a ver si eso... Que yo qué sé, que seamos todo el mundo feliz, que tengamos mucha salud,
¿Vamos a volver a ver a Mariló Arbés?
Yo creo que sí, ¿no? Mira, si mi marido me ha animado tanto, yo qué sé.
Tu marido ha puesto la voz, pero yo te tengo que decir que somos muchos.
Mira, las uñas las tengo.
Somos muchos los que queremos que vuelva.
Venga.
Y que
nos... Yo creo que sí, hombre.
Y que compartas tu arte, porque al final, cuando una persona tiene arte, lo que tiene que hacer es compartirlo con el resto del mundo.
Yo creo que sí, que lo haremos. Yo creo que sí.
Mariló, pues muy agradecido por tenerte aquí.
Me agradecí a ti. Mira, yo entré temblando y me vi ahí bien, me vi contenta.
Pues nos despedimos hasta el martes que viene.
Venga, pues muchas gracias. Santa María.
Se entra en el paraíso de la bahía. De la bahía. Cuando se entra en el puerto Santa María. ¿Y qué sería Taí sin gitano, sin el barrio La Viña y sin gitano? ¿Qué sería Taí sin gitano,
sin el barrio La Viña y sin gitano?
¿Y qué sería Taí sin gitano? Sin el barrio La Viña y sin gitano. ¿Y qué sería Gai sin gaditano?
Sin el barrio La Viña.